Son las 12, casi 6, las 11 y 6 en Canarias, pero sobre todo la clave es la fecha, 24 de noviembre de 2021. Y es que queda un mes clavadito y estaremos preparando justo todo para la cena de Nochebuena. A estas horas seguro que andaremos con las prisas, porque nos hemos dejado algo para última hora, el pan, la carne, alguna gambita, el vino, el champán para brindar por Navidad, mi madre que se deja siempre el caldo en el horno. Así que vamos a hacer un ejercicio futurista, pero a corto plazo. Vamos a plantear un menú tipo Nochebuena parecido al que se sirve en la mayoría de los hogares españoles. Pilar García Muñiz. Este año me temo que hagamos lo que hagamos, no va a salir, eso sí, más caro que el año pasado.
Sí, y yo creo además, John, que lo tenemos ya todos asumidos. Por cierto, ¿el caldo en el horno?
Bueno, para calentar, para mantenerlo calentito o en el microondas. Lo que pasa es que siempre se le olvida y dice, ¡ay, me he dejado el caldo! Es una tradición familiar.
Eso también es una tradición en todas las mesas,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Ponemos
claro.
más de la cuenta y siempre se nos olvida alguna cosilla o en el horno o en la nevera. Bueno, que sí, que vamos a pagar más. En las próximas semanas por la cesta de la compra se están encareciendo los precios y, lógicamente, pues pasa todos los años que conforme llega las fechas navideñas, pues todavía más. Si te parece, John, nos vamos hasta el mercado. Mira, y en primer lugar nos vamos a ir a una carnicería. Allí está Mario, que vende en Teruel y que nos confirma que sí, que todo ha subido con respecto al año pasado. La inflación también ha llegado a la comida y eso nos afecta al plato principal, al más importante de nuestro menú. Raro es el hogar español en el que no se sirve un cordero o un cochinillo, un buen solomillo de ternera, ¿no? ¿Y cuánto van a costar en Nochebuena? Pues no lo sabemos todavía, pero sí sabemos lo que pagamos a día de hoy. Empezamos, por ejemplo, por el cordero.
Un cordero lechal, que es típico navideño, pues podemos estar hablando de que le puede costar al consumidor pues unos 120 euros aproximadamente. A lo mejor a estas fechas pues le podría costar pues entre 85 y 90 euros. Hay un poco de falta de suministro, hay poco animal, hay poco cordero y luego los precios que lleva pues están disparados. El pienso ha subido mucho, hablan de un 40% o algo así, y entonces pues todo eso ha hecho que se dispare los precios.
Sobre 30 euros más caro, ¿eh? O sea, que fíjate, 30 euros que se dice pronto. Y es muy interesante lo que apunta Mario, esos dos problemas que son genéricos en casi todos los sectores, problemas con el suministro, también el encarecimiento de las materias primas. En este caso lo que ha subido, por ejemplo, es el pienso de los corderos. Pero bueno, vamos ahora con el solomillo, que también está dando problemas a Mario.
Ahora mismo los precios del solomillo de ternera ya son los precios de Navidad del año pasado. Y está subiendo desde hace ya un tiempo, todas las semanas sube el solomillo de ternera. El solomillo de ternera ahora mismo, por ejemplo, en nuestro establecimiento lo vendemos a 39 euros, pero probablemente a partir de la semana que viene ese precio va a subir. No lo sé hasta qué precio podrá subir, pero a lo mejor pues hasta 45 euros el kilo, pues eso es muy fácil que suba. Los proveedores ya nos vienen anunciando que no va a haber solomillo de ternera como otros años.
Bueno, pues ya lo sabes. Primero, encontrarlo y segundo, pagarlo. El que pueda, claro, que no todo el mundo se puede permitir, ¿no?, tener un solomillo en su mesa. Hoy lo pagamos sobre 40 euros el kilo. De aquí a un mes puede que tengamos que pagar pues el kilo de solomillo a más de 50 euros. Y la tercera alternativa, John, el cochinillo. Ahí el precio, de momento, el precio está algo más estabilizado.
El cerdo no ha pegado la subida que ha pegado el cordero. Pegó subida en su día cuando se exportaba mucho a China. Ahora debe ser que se han dejado de llevar o se están llevando menos, y entonces estos meses atrás ha ido bajando el cerdo. Entonces, pues el cochinillo, pues podemos hablar de que a lo mejor a una persona en esta zona pues le puede costar en torno a 75 euros, algo así, ahora mismo. En Navidad el cochinillo sí que subirá.
Bueno, pues con todo lo que está pasando, con la subida de los precios, muchas familias ya están siendo previsoras y hoy está más barato. Oye, pues lo compro ya y lo congelo. Como nos ha dicho Mario, este año hay récord de previsión y provisión.
Todos los años pasa que hay gente que es precavida y tal, y además hace muy bien, que ya prevén que todos los años se cenan lo mismo el día de Nochebuena, o todos los años quieren cenarse su cabrito, comérselo el día de Navidad o tal, y sobre estas fechas ya lo compran, se lo llevan, lo congelan y luego lo sacan el día de Navidad y un dinero se ahorran. Y eso este año se ha notado mucho más.
Bueno, pues visto el panorama, con los primeros platos tenemos tres opciones a fecha de hoy, a 24 de noviembre. El solomillo a 40 euros el kilo, el cordero 120 euros y el cochinillo aproximadamente a unos 75. Y esto puede marcar un cambio de tendencia y hacer que muchos cambien cordero por cochinillo, por ejemplo. Dentro de un mes lo vamos a comprobar.
Bueno, vamos a ver ahora qué pasa con el marisco. Gamba, langostinos, almejas, será por ello. Bueno, vamos a ponerle precio a ver cómo lo podemos integrar en el menú con Jesús, que tiene una pescadería en Valencia. Jesús, ¿todo por las nubes o andáis ahí aguantando un poquito? ¿Cómo está la cosa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mire, ya empiezan a dispararse algo extraordinario. La verdad.
Por poner precios, a ver, cuéntame, ¿cómo tienes ahí la pescadería?
Pues mire, la gamba la tenemos una medianita gordita a 175 euros el kilo.
Uh-huh. Será, el buena. Langostino... Será muy buena esa gamba, ¿no?
Claro.
Jesús.
Hombre, sí, sí, es muy buena, la verdad es que es muy buena. Tamaño es espectacular.
¿Cómo cuánto comparativamente con el año pasado está subiendo, yo qué sé, la almeja, la merluza o los percebes?
Vale, pues digamos ahora mismo ya estamos hablando en precios casi casi de Navidad, lo que tenemos ahora.
Fíjate.
De comparado con la del año pasado.
Uh-huh.
¿Sabes? La merluza ya está a 29 euros más o menos, como el año pasado estuvo en Navidad. Lo que es la almeja, todavía no ha pegado la subida que tenía que subir, pero más o menos está ya subiendo.
Uh-huh.
El percebe ya estamos sobre los 100 euros, ¿vale? Si es gallego, es un tamaño medianito. Y si es marroquí, estamos hablando ya de los 50, más o menos.
Bueno,
pues, ¿y las cigalas, por ejemplo, Jesús?
Las cigalas llevamos desde el verano hasta aquí, que son precios ya desorbitados. Porque un tamaño pequeño de cigala estamos hablando sobre los 50 euros. De 50 ya estamos a otro tamaño más mediano sobre los 80 y de ahí para arriba.
Es que me ha salido Pilar de Morrofino y claro, quiere cigalas.
Hombre, ya puestos a preguntar, pues vamos a darnos un homenaje, simplemente vamos a preguntar.
Sí. No, y además te digo
una composición de lo que nos vamos a poder permitir dentro de un mes,
claro.
Porque estamos hablando, nos lo está contando Jesús, que ahora mismo están teniendo ya tanto el pescado como el marisco los precios de las Navidades pasadas.
Sí,
y estamos hablando de que queda un mes todavía para las Navidades de 2021, es decir, los precios van a seguir subiendo. Jesús, ¿y notas que la gente está comprando ya para precisamente comprar ahora y no esperar a que se encarezca todavía más el producto?
Sí, siempre hay gente que aprovecha ahora, por lo menos un mes o un mes y medio antes, y lo congela, siempre. Y este año, pues, yo tengo hecho ya algún encargo y eso, que me piden para congelarlo.
Pues Jesús, gracias, no te molestamos, que estarás currando a tope, porque además son días importantes, como dices tú, ya la gente está haciendo previsión de lo que puede y provisión de lo que viene por delante, así que un abrazo. Nos vamos ahora.
Muchas gracias.
Hasta luego. Tenemos, bueno, la carne, tenemos el marisco, hace falta postre y en Navidad, ya sabes, el turrón. De turrones sabe mucho el Portalico, que es un lugar mítico en Albacete. Ahí está Ana Riera. Ana, ¿también ha llegado la inflación al mundo del turrón?
Bueno, me estoy escuchando y pienso que es el producto más barato que he escuchado hasta ahora. Pero sí que ha subido, solo lo hemos subido un euro este año en comparación al año pasado. Y sí que es verdad que hay que hacer previsiones. Ya más que nada es por el transporte, porque van a hacer alguna huelga o los transportistas a partir del 19. Entonces, para mí es interesante que la gente adelante sus compras por lo que pueda pasar.
Ana, ¿qué turrones hacéis vosotros? ¿De qué tipo?
Nosotros hacemos los turrones típicos de una gran calidad, que es la almendra marcona y la miel de azahar o de romero, depende del año que esté mejor una u otra. Siempre queremos dar la máxima calidad al mejor precio.
Siempre soléis insistir en que hay que comprar turrón todo el año y nos hubiera venido muy bien para luego no tener que estar con las apreturas de última hora e incluso con la posible subida de precios, porque claro, algunos de ellos dependen también de la almendra, de los precios del cacao, de muchas cosas que acaban disparando el precio final del producto, ¿no?
Sí, sí que es verdad. Este año pues ha disparado un poco la almendra en relación al año pasado, pero bueno, lo que más se dispara es la luz, el gas y todos los gastos que una fábrica conlleva. Y por eso es la mínima subida que hemos podido aguantar. Y en fin, sí que tenemos mucha variedad. Hemos sacado turrones imperiales nuevos con pistacho y con nueces. Y unas perlas nuevas de almendra con cúrcuma a la naranja, de almendra con chocolate blanco a la frambuesa, bueno. Y siempre vamos innovando un poco, pero en fin, que veo que es un producto que se debe de desestacionalizar, porque es muy bueno para la nutrición de una persona.
Pues,
y en fin, es un
y para el placer y la alegría, que viene siempre bien en estos tiempos de tristezas. Ana Riera, gracias por acompañarnos y por poner ese cierre a este menú que hemos hecho Pilar y yo. Un abrazo.
Estáis invitados, muchas gracias.
Gracias, Ana.
No sabe lo que acaba de decir.
Bueno, no lo sabe. Ya verás cuando nos presentemos allí en Albacete, digamos, y nuestros turrones que...
Bueno, y tanto que sí. Oye, nada, simplemente una pinceladita para decir a los oyentes, porque están debatiéndolo mucho y por eso nosotros hemos cogido el guante. Durante esta semana miles de policías y guardias civiles se están movilizando para protestar contra la reforma de la conocida como Ley Mordaza. El proceso de enmiendas para la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha provocado muchas quejas entre los policías por la nueva regulación, por ejemplo, en la difusión de imágenes grabadas a los agentes durante el ejercicio de su actividad profesional o el material que pueden utilizar. De todo eso, Ángel Expósito va a hablar con ellos y con los expertos a partir de las 9 de la noche, hoy en La Linterna. Ya lo sabes, la Ley Mordaza, esa que se quiere modificar, ¿por qué? ¿Qué es lo que va a pasar y cómo nos va a afectar? Tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Media hora por delante todavía en este Herrera en COPE de hoy, miércoles 24 de noviembre de 2021. Cuando veíamos aquellas películas del espacio y 2001 ya nos parecía una lejanía tremenda, fíjate ahora 2021 y lo estamos viviendo, ¿no? Y también las películas nos han traído otras cosas que creíamos muy lejanas o ficticias, pero que... igual no lo son tanto. Cada cierto tiempo nos hablan de un asteroide que paseará cerca de la Tierra. Digo paseará porque dicen que viene a una gran velocidad, pero luego al final no nos afecta. Luego dicen que no nos preocupemos, que no va a chocar contra nosotros, pero que podría pasar alguna vez. Y es que ahora hay una novedad. La NASA ha lanzado la primera nave que impactará con un asteroide para evitar un impacto contra la Tierra. La técnica no es tan espectacular como la de la película Armagedón. No tienen que ir allí a taladrar nada. Pero la finalidad es la misma, evitar que una roca espacial destruya a la humanidad.
Una lluvia de meteoritos,
muy grandes como balones de baloncesto.
Y el que están siguiendo, ¿cómo es?
Es lo que llamamos un destructor total.
Esta misión ha sido considerada histórica por la NASA, ya que el objetivo es chocar con un asteroide para desviarlo de su órbita con el fin de probar la tecnología que sería necesaria para evitar una posible colisión contra la Tierra. Ah, cuenta con apoyo de la Agencia Espacial Europea, por lo tanto, es casi a nivel mundial. Pues bueno, menos mal que esto no es un Armagedón. Lo hablaba esta mañana con el equipo porque, claro, visto lo de las vacunas y el coronavirus, bueno, y otras cosas, imagino el panorama. Al principio, las autoridades asegurarían que no impactaría. Bueno, luego que sí, pero que de refilón. Habría un Simón de turno en cada país. Y en el nuestro diría que
van a ser cuatro piedritas.
La OMS dirá que no provocará heridos. Bueno, luego dirá que sí. Y luego incluso que muchos muertos. Sobre todo mayores y grupos de riesgo. Pero que el resto, bueno, y la culpa a los niños. La ONU pedirá unidad con urgencia tras 2 años y 80 reuniones. Habrá negacionistas que proclamarán que el asteroide no existe. Miguel Bosé se lo contará a Évole muy cabreado en la tele. Unos conspiranoicos señalarán a un laboratorio secreto del Nepal que tiró algo al espacio y provocó todo eso. Rusia, China y Estados Unidos echarán la culpa unos a otros. Reino Unido pedirá que caiga en el continente ese que les arruinó. Europa acordará que lo decidan los Estados miembros. España, por su parte, cerrará los bares, no sea que al asteroide le guste caer en barras y taburetes, y dirá que se encarguen todos los ayuntamientos y las autonomías. Y para cuando nos pongamos, aunque sea mínimamente de acuerdo, ya seremos polvo flotando en el universo. Un dramón. Y encima no quedará ni un triste Bruce Willis para hacer de ello una película. Menos mal que quedan historias que merece la pena conocer, aunque sean muy duras, ¿eh? Aunque empiecen de manera muy dramática. Fíjate la primera frase que te voy a decir. La frase dice así: a José Luis le mataron a la hija. No se me ocurre otra manera de contártelo. Su única hija. Lo que más quería en este mundo. Su niña. Imagínate, un zarpazo así nunca se supera. Bueno, José Luis no lo ha hecho aún. Y hace ya 19 años de ello y lo entendemos perfectamente, ¿a que sí? Almudena tenía 20 años. La mañana del 12 de noviembre de 2002, cogió su coche para ir a Ribadeo, a Lugo. Iba a dar sus clases en el Conservatorio Profesional de Música. Tocar la trompeta era su pasión. Viajaba por la Nacional 640 y un segundo después estaba prácticamente muerta. Su coche recibió el impacto frontal y devastador de otro vehículo que adelantaba a un camión. El atestado de tráfico lo dejó claro. El adelantamiento había sido imprudente, ilegal y, por supuesto, letal, fatal para Almudena. Dos días después, Almudena fallecía y a sus padres, a José Luis y a Macu, se les paraba el reloj de la vida. Con ella, con Almudena, se les había ido una vida, una incipiente carrera musical, una hija. ¿Y cómo te cuento? La pasión por tocar la trompa. Roto. Así estaba su padre, José Luis Pulpeiro. Destrozado pero dispuesto a que lo que había empezado su hija no se perdiese. Como lágrimas en la lluvia, ¿no? Como en la película, ¿te acuerdas? Bueno, así que a sus 47 años, sin conocer ni una sola nota musical, no sabría nada, decidió andar su camino, aquel camino que Almudena había dejado a medio hacer, y empezó a estudiar música. Comenzó sus estudios en la Escuela Municipal de Música de Ribadeo, tomó clases particulares y 4 años después superaba la prueba de acceso al primer grado profesional en el Conservatorio de Lugo. 5 años después, José Luis obtenía el título profesional de trompa, un instrumento que jamás ha dejado de tocar, que suena así de bien en compañía de otros. José Luis, que ahora tiene 65 años, ha compartido su historia y la de Almudena para Stop Accidentes, con la idea precisa de que nadie más tenga que pasar por lo que han sufrido estos padres. Un texto muy original, muy desgarrado, que puedes leer en su web, en el que 4 trompas, las 4 que tuvo Almudena, comparten un WhatsApp en el que relatan sus vivencias junto a ella. El accidente, la llegada al hospital, el desenlace y el dolor que vino después. Me emociona y también me encanta poder saludar a esta hora en Herrera en COPE a José Luis Pulpeiro, un hombre de enorme grandeza humana y sobre todo original a la hora de hacer un homenaje a su hija. José Luis, evidentemente hay cosas que no se pueden reparar y cuando alguien se te va y sobre todo tan pronto y de manera tan injusta todavía duele más. Pero yo me imagino que ese instrumento de alguna manera te hace que sientas muy cerca a tu hija todavía, ¿verdad?
Hola, buenos días. Pues sí, la verdad es que sí. Sí. Es mi escape.
Lo que no voy a intentar es hacerle sufrir más, por favor, permítame que lo justo y necesario, porque precisamente lo que nos ha gustado de su historia no es el sufrimiento que por desgracia han podido padecer muchos padres, sino el hecho de que usted lo que ha hecho ha sido un homenaje que es de una valentía, pero sobre todo de una constancia tremenda, porque es que usted no tenía ni idea de música. Su hija sí, pero usted nada, ¿verdad?
Sí, no, yo no. Yo empecé de cero, como bien dijiste en el avance, que en la entrada que hiciste. Y bueno, lo cogí con muchas ganas, ¿no? Porque me embarqué el objetivo de por lo menos terminar lo que ella había empezado. Bueno, terminé parte de lo que ya había empezado, porque claro, yo lo dejé en el grado profesional y la carrera de música todavía continúa mucho más, pero bueno, yo ya me sentía satisfecho con lo que había hecho y por lo menos podía tocar la trompa, que es la idea y lo que yo quería hacer, porque así era algo que yo me acordaría siempre de mi hija, que no hace falta tocar la trompa para acordarse de mi hija, ni mucho menos, porque la tenemos siempre presente, día y noche. O sea que eso no es. El Modena lo que más quería era su instrumento.
Sí.
Y claro, a mí, ese instrumento que estaba en silencio, un silencio ensordecedor, y que todavía se acentuaba más nuestro dolor. Estábamos acostumbrados a oír su sonido. Por eso yo, bueno, cuando me di cuenta que yo podía devolverle la vida a su instrumento, y así termina parte de lo que ya había empezado, pues bueno, me decidí por dar el paso. Y estoy muy contento y muy satisfecho, por supuesto que sí. Y lo que más nos gusta es que nuestra hija va a estar siempre presente, siempre que mi salud
se lo permita. Y seguro que sí. Se lo va a permitir. Como le decía José Luis, yo entiendo la emoción porque además, claro, es que estamos hablando de un capítulo que usted, pues eso, a través de las notas musicales cada día intenta pues ponerle sonido a ese silencio que les dejó, ¿verdad?, al fallecimiento. Pero aparte de todo esto, usted ha hecho un trabajo, entre otras cosas, contar su historia para que no se vuelvan a repetir cosas como lo que les pasaron a su hija, ¿no?, en Stop Accidentes. Yo me imagino que quiere contar usted, o quiere decir ahora que estamos hablando en Herrera en COPE, que tengamos esa precaución máxima en la carretera, no por lo que nos pueda pasar a nosotros, sino y sobre todo lo que podamos hacer a los demás, ¿verdad?
Claro que sí. Todas las iniciativas de concienciación son pocas cuando hay vidas humanas por medio. Fue una lástima que el conductor que acabó con la vida de nuestra hija no estuviese en ese grupo, pero bueno, ahora ya no tiene vuelta atrás.
Claro.
Pero bueno, yo hice la obra que hice de Miss Trompis. Bueno, pues se me ocurrió un día, se me vino a la cabeza, estaba de paseo con el perro y de pronto me surge la idea y dije yo, bueno, pues mira, es una buena idea para contar la historia de musical, tanto de mi hija como la mía, y nada, le puse vida, entre comillas, a las cuatro trompas y cada una, como bien dijiste tú, pues nada, cuenta su momento con ella, ¿no? Y al final sale el resultado que sale, que bueno, que parece ser que tiene éxito y que es, yo lo que más queremos es que, vamos a ver, que sirva de concienciación para mucha gente, ¿no? Y también nos damos cuenta que, bueno, no va a ser fácil que la gente simplemente por leer eso que se vaya a concienciar y vaya a ser un modelo en la carretera, ni mucho menos. Pero bueno, si por lo menos se logra que dentro de la sensibilidad a 4 o 5 personas, ya valdría la pena haber hecho el trabajo. Sí.
Sí, sin duda alguna. Le iba a preguntar, por hablar algo más simpático, le iba a preguntar, ¿hay alguna composición, alguna obra que se le atragante y que diga, madre mía, Almudena, carayo, qué difícil es esto?
Sí, eso me ocurrió. Sí, sí. No, obras muchas. Porque vamos a ver.
¿Cuándo le ha ocurrido? Ha dicho que le ocurrió algún día en concreto. ¿Se ha acordado de algún día, no?
Sí, se me vino a la cabeza porque yo en dos ocasiones, concretamente, estando en el conservatorio, claro, yo llegaba a casa muy tarde, sobre las 11 de la noche, y hubo un par de ocasiones que tuve por tirar la toalla, porque me parecía que no iba a ser capaz. Pero estaba mi mujer detrás y me empujaba y me empujaba. Y bueno, y gracias a ella fue porque terminé el grado profesional, porque si no, me sería imposible. Si no tengo la ayuda de mi mujer, no termino, la verdad que no. Pero bueno, ahora muy agradecido a ella, por supuesto, y a mí mismo también, claro.
Estoy pensando, sí. Caballería Rusticana tiene trompas, ¿no? Y Pompa y Circunstancia también, ¿verdad? No lo digo por...
Sí,
claro.
Sí.
No, porque son dos cosas que me gustan. Pues nada, ya le llamaremos un día. Yo voy intento hacer cositas con algún instrumento, pero todo me sale muy mal porque tengo una oreja en vez de un oído. Pero José Luis Culpeiro, usted lo que tiene es un corazón enorme que suple cualquier tipo de dificultad musical y sobre todo una constancia de un padre que ha demostrado que hay otras formas de recordar a los hijos y de concienciar a la gente de que hay que tener precaución y respeto a los demás en la carretera. José Luis, que le vaya muy bonito el resto de su vida a usted y a su mujer y sobre todo que esas notas sigan sonando con fuerza en recuerdo de su hija y todas aquellas personas que como su hija perdieron la vida en la carretera. Un abrazo.
Un abrazo. Puedo rematar dándoles las gracias por difundir nuestro testimonio. Pues si hemos, es lo que digo yo, aunque si hemos concienciado a una sola persona, ya valió la pena. Así que muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Gutiérrez. Qué gente más extraordinaria conocemos, ¿no? De vez en cuando en la radio.
Qué grandeza, ¿eh? Y fíjate que han pasado 19 años y el hombre se sigue emocionando como
normal,
si fuera ayer, ¿eh? Es
normal,
tremendo.
Normal. Pero ahora cambiamos de tercio porque vamos a hablar de lo que nos han dejado los oyentes en el contestador automático, que es variadito, ¿eh? Hay de todo.
Hay muchísimo de todo, pero ya sabes que el asunto estrella estos días sigue siendo la vacunación, de los que estamos vacunados, de los que no se quieren vacunar, de los que no se dejan de ninguna manera. Bueno, Jesús nos ha compartido en el WhatsApp de Herrera en Cope, en el 600-99-1314, su historia personal hace unos días para que veamos que las vacunas funcionan. Jesús.
Yo trabajo en una compañía aérea, soy piloto, y donde trabajo, mi cabina, mi compañero, está a menos de un metro de mí. Yo estoy vacunado, he pasado el COVID y el otro día me llegó una notificación del servicio médico de mi compañía de salud y prevención laboral diciéndome que mi compañero tenía el COVID y que me tenía que hacer un test para ver si yo estaba contagiado para poder seguir trabajando. Entonces, hoy me lo he hecho y he dado negativo. Con esto, a lo mejor, puede ser una prueba de que la vacunación sí que funciona y sí que es necesaria. Mi compañero no se vacunó después de todas las campañas, todas las facilidades que ha dado la compañía para vacunarnos.
Parece que sí sirve, ¿eh? Vacunarse. Bien. Parece que sí sirve. Por eso, Herrera, ¿se ha vuelto a vacunar?
Sí.
Buenas. Ya te he oído esta mañana que te han puesto las dos vacunas. Bueno, ya estás un poquillo más libre. A mí me han mandado al CEDAN, pero les he dicho que me mandaran a mi ambulatorio porque si iba al CEDAN iba a salir roja. Y yo soy blanquita, del Madrid, así que a esperar hasta el día 10.
Bueno, pues hablando del blanco, el blanco de la nieve que ya cubre muchas partes de nuestro país, nos ha mandado Ramón una fotografía, iba por la carretera y escucha lo que dice.
Buenos días, copenautas, por aquí por Almazán, aquí, así está la cosa, dirección Zaragoza. Cómo no, aquí no pasa ni Guardia Civil, ni Fuerzas Armadas, ni la UME, ni el Ayuntamiento, ni Fomento, ni Carreteras, Viabilidad Invernal, ni nada, ni SAL, ni Quitanieves, ni nada. Normal, hay que pagar los peajes de las autopistas porque si no, no tienen dinero los chavales para quitar la nieve.
Pues eso, que hay que quitar la nieve.
Bueno, lo que vamos a quitar ahora es el espacio para que lleguen los de Mediodía a COPE, que vienen con un montón de noticias. Pilar, ¿qué tenemos ahora?
Pues mira, John, hoy es un día de protestas en las calles. Los policías de toda España están concentrados en las sedes de las delegaciones de gobierno para protestar contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Es la antesala de la gran manifestación prevista para este sábado en Madrid. Precisamente hoy en la capital se han concentrado también los trabajadores del campo y los del metal siguen en Cádiz. Llevan ya 9 días de huelga consecutivas. La conflictividad social se ha trasladado, como ves, a las calles. Esto en un día en el que vamos a conocer también la historia de Victoria, que refleja las dificultades que tienen en la España vaciada. Victoria tiene cáncer de mama y ha necesitado 25 sesiones de radioterapia, y en cada una de ellas ha tenido que desplazarse desde su pueblo, que es Burgo de Osma, en Soria, al Hospital de Burgos, donde recibe el tratamiento. 300 kilómetros cada día entre la ida y la vuelta tiene que hacer esta mujer para recibir ese tratamiento.
Pues todo eso ahora mismo. Herrera.